Siglo XXI.
Aunque comer es un placer, como dice la canción, ¿no? Ah, no, es fumar, es un placer. No, pues no, eso es malo para la salud. Bueno, lo que no está exento de peligros, sobre todo cuando lo hacemos de manera poco consciente. Pero además hay que añadir el hecho de que sin saber bien cómo ni por qué, están apareciendo algunas enfermedades relacionadas con la alimentación, convirtiendo la nutrición en casi una pesadilla. Y si no, que se lo digan a quienes se encuentran en esa circunstancia. En los próximos minutos nos vamos a introducir en un terreno que se ha convertido, pues eso, yo creo que esto sí que tiene para ellos algo de yuyu, ¿no? Para quienes padecen la consecuencia. En la última intervención de Hugo Salazar, la hermosa Merchi preguntaba si nuestro nutricionista de cabecera podría hablar de la intolerancia a la fructosa, por lo que vamos a aprovechar para ya conocer un poquito más de las intolerancias en general. Y aunque no es la primera vez que tratamos este tema, nos encontramos con un problema que va increciendo y que cada vez hay más personas con estas alteraciones en su día a día debido a la alimentación, dado que también hay quien tiene alergia a determinados productos. Hugo, a ver si puedes comentarnos qué son las intolerancias y qué son las alergias, y si es lo mismo o no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Vamos a separar lo que es una de la otra, o por lo menos explicar de manera que nuestros oyentes sepan qué es cada cosa. Vamos a ver, tener una intolerancia alimentaria significa que el cuerpo de la persona en sí, de que la padezca, pues no puede digerir bien un determinado alimento. O un alimento en particular que le irrita, digamos, el sistema digestivo. Entre los síntomas de la intolerancia alimentaria se incluyen, pues puede ser náuseas, puede ser gases, evidentemente, los famosos retortijones, el dolor abdominal o distensión abdominal, diarrea, incluso dolor de cabeza. Eso es lo que es la intolerancia. Luego la alergia alimentaria, que es diferente, ocurre cuando nuestro sistema inmunitario, que normalmente está siempre luchando contra cualquier infección, interpreta que, digamos, un determinado alimento es un invasor, nos invade, es el enemigo en el cuerpo. Uh-huh. Esto lo que provoca es una respuesta desproporcionada por parte del sistema inmunitario. Digamos que es una relación alérgica en la que se liberan sustancias químicas, como por ejemplo la histamina, que es la hormona que actúa, digamos, como un dilatador de vasos sanguíneos. ¿Y qué ocurre? Que esta reacción puede causar síntomas como también, aparte de los que te he comentado antes, pues urticaria, vómitos, dolor abdominal, opresión de la garganta, tos, ronquera, e incluso algunas personas tienen problemas al respirar o una bajada de tensión arterial. Aunque las reacciones alérgicas que haya presentado antes una persona hayan sido, digamos, de manera de carácter leve, siempre existe la posibilidad de que esa próxima reacción alérgica que tenga pues sea de un riesgo mayor. Ingerir solo una cantidad pequeñita, minúscula de cualquier alimento puede desencadenar una reacción alérgica, digamos, que extremadamente grave. Por eso cualquier persona con una alergia alimentaria debe evitar por completo el alimento que le esté dando problemas y llevar siempre encima, pues, una inyectable de adrenalina. Eso lo comentaremos luego. ¿Qué ocurre? Sin embargo, las personas que son intolerantes y no alérgicas pueden ingerir cantidades pequeñitas o reducidas de esos alimentos que no toleran sin presentar problemas.
No había problemas.
Esa es la diferencia.
Bueno, y con algo más de profundidad podríamos ampliar esta información que nos has dado con la respuesta a una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ambas?
Mira, Jesús, antes de responderte, yo creo que sería importante dejar claro que las alergias alimentarias y las intolerancias pueden tener, como he comentado antes, síntomas similares. Uh-huh. Pero se trata de dos afecciones totalmente diferentes. Pero también debido a que muchos de los síntomas en común, es normal que a las personas le, le confundan. Estoy seguro que tenéis amigos o conocidos que te dicen que son alérgicos cuando lo que son y son intolerantes y viceversa. A mí me ocurre con pacientes, incluso con gente que conozco de mi entorno. Sin embargo, como hemos visto antes, las reacciones que nos provocan tienen su origen en lugares distintos de nuestro cuerpo y sus efectos pues también son diferentes, aunque no lo parezca. Las intolerancias, como por ejemplo, de la que luego hablaremos, la lactosa, la propia fructosa, la celiaquía, pueden hacer que una persona se encuentre mal. Pero las alergias no solo pueden hacer que se encuentre esa persona mal, sino que también pueden causar reacciones, como hemos comentado antes, de riesgo vital. Así que esa es la diferencia un poco que hay entre ambas. Otra diferencia también es el tipo de diagnóstico. Por ejemplo, para diagnosticar las alergias se emplean varios procedimientos, dependiendo del tipo y el grado de la propia reacción alérgica que se produzca en el paciente. Y también hay una gran variedad de medicamentos y tratamientos que están disponibles para, digamos, para mejorarla. En el caso de las intolerancias alimentarias, normalmente se hacen pruebas específicas relacionadas con el alimento que se cree que causa esa intolerancia o ese malestar. Y si se produce, se intenta averiguar por qué se produce, si realmente hay un déficit en nuestro metabolismo que hace que, digamos, no asimilemos, no absorbamos bien esos alimentos y por qué es la causa.
Hugo, teniendo en cuenta la petición de Merchi, que quería saber sobre la intolerancia a la fructosa, ¿cuánto tipo de intolerancias existen?
Hay muchas, ¿no? Pero yo me voy a centrar en la más importante y contestando evidentemente a nuestra querida oyente Merchi, voy a empezar por la fructosa, ¿no? Para explicar qué es la intolerancia a este azúcar, digamos, a estos azúcares. La intolerancia a la fructosa puede ser una patología difícil de detectar para la población en general, ya que muchas veces los síntomas que nos producen se pueden atribuir a, oye, pues hemos ido a un restaurante y hemos tenido una comida muy copiosa. Digamos que no existe un alimento específico que nos genere esta intolerancia, ¿no? Las personas que tienen intolerancia a la fructosa tienen una intolerancia alimentaria que en su caso hace que esta fructosa, que es un azúcar del cuerpo, un monosacárido muy habitual, digamos que no sea absorbida correctamente, pasando directamente al intestino grueso, o sea, el intestino delgado no lo toca. ¿Y qué ocurre? Que nos ocasiona una gran cantidad de síntomas digestivos. También la fructosa es un monosacárido que encontramos de forma natural en mucha cantidad de frutas, en la miel, por ejemplo, y en el azúcar común, la sacarosa. ¿Qué alimentos contienen fructosa? Vamos a arrojarle un poco más de información a nuestra querida oyente. Pues mira, respecto a las frutas, la manzana, el mango, la pera, las moras, las ciruelas, las cerezas, los higos, el melocotón o la sandía tienen gran cantidad de fructosa. Luego también hay algunas frutas más exóticas, como puede ser la guayaba, que también la contienen. Luego, los frutos secos están exentos de fructosa, o sea, están todos tolerados. Puede ingerir los que quiera. En la verdura también hay algunas verduras que tienen fructosa, con lo cual podemos decirle a nuestro oyente que los espárragos, el brócoli, el tallo del brócoli sobre todo, las judías verdes, que se consideran leguminosas pero también tienen gran componente de vitaminas y minerales, la remolacha, la zanahoria, los pimientos, los tomates, la cebolla, el ajo, todas esas verduras y hortalizas tienen gran cantidad de fructosa. Las legumbres, pues podríamos incluir, como he dicho antes, las judías, pero también los guisantes y las habas, que son leguminosas, contienen fructosa.
De hecho, saben más dulce.
Exactamente, exactamente, sí, señorita. Luego, otros alimentos que contienen fructosa, por ejemplo, oye, las salsas comerciales, la mayonesa, el ketchup, el vinagre balsámico, todas esas salsas comerciales son salsas con sorbitol o fructosa, es lo mismo, o casi lo mismo, y también contienen fructosa. Luego, ¿qué otras intolerancias hay? Una que conocemos mucho, seguro que mucha gente de las que nos esté escuchando conoce a mucha gente celíaca, que es intolerante al gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína del cuerpo, o una glucoproteína, perdón, presente en cereales, como puede ser el trigo, puede ser el centeno, la cebada o la avena. ¿Qué le ocurre a los celíacos? Cuando ingieren el gluten, se produce una reacción inflamatoria en el intestino que provoca, pues, vómito, fatiga, distensión abdominal, incluso pérdida de peso. Eso respecto al gluten. Luego, la lactosa. Consiste en el azúcar que está presente, digamos, en cualquier leche de mamífero, en la vaca, en la cabra, en la oveja. Las personas que son intolerantes a esta lactosa, digamos que no poseen suficientes enzimas en su intestino de la lactasa para digerir toda esa lactosa consumida, por lo que lo que pasa es que el intestino grueso se acumula en el intestino grueso, mejor dicho, y provoca dolores, hinchazón y abdominal. Luego, si quieres, aparte de las, hemos hablado de las intolerancias, podemos hablar de unas cuantas alergias, que son también importantes. Si tenemos tiempo, las comentamos.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a los oyentes de Sevilla que se acaban de incorporar porque están con el deporte a través de RAI.
Estaban disfrutando de la victoria del glorioso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, José Manuel, querías preguntarle algo a Hugo, ¿verdad?
Sí, porque Hugo, también es seguro que habrá muchos oyentes que no han ido al médico ni al especialista ni se han tratado una posible alergia que pudieran tener, pero tengan síntomas, oye, que aconsejan visitarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas de estas alergias e intolerancias alimenticias?
Mira, José Manuel, yo esto te lo voy a sintetizar muy fácilmente. Los síntomas de las intolerancias, de las personas que son intolerantes a algún alimento, pueden ser dolor e hinchazón abdominal, náuseas y vómitos, también diarrea y estreñimiento también, y sobre todo también gases. En el caso de la alergia alimentaria, aunque los síntomas digestivos pueden ser comunes, como hemos comentado antes, a los de la intolerancia, se suman otros como la urticaria, el tener también la voz un poco ronca, y otros síntomas que se pueden presentar como hinchazón, especialmente en la cara, en los labios, en los párpados, en la lengua, dificultad para tragar o respirar debido al hinchazón de la garganta, picor en la boca, en la garganta, en los ojos, en la piel también, o en cualquier área realmente. También pueden ser personas que sufran de mareos, de desmayos, congestión nasal, goteo nasal, calambres estomacales, diarrea, náusea, vómitos. Y luego también, pues, todos los que te he comentado antes que pueden ser incluidos. En reacciones graves, además de los síntomas anteriores, se pueden presentar también, esto lo he comentado antes, hipotensión arterial y bloqueo de las vías respiratorias, y esto nos puede provocar un riesgo serio de que estamos en peligro de vida, vaya.
La noche más hermosa.
Una vez diagnosticada la intolerancia a un determinado alimento o varios de ellos, ¿hay algún tratamiento para solucionarlo, Hugo?
Pues una vez que se realiza el diagnóstico de la alergia de un alimento, el principal tratamiento, y esto es importante, el que se indica es la retirada de ese alimento de la dieta. Claro. Esto que a priori podría parecer una tarea algo sencillo, requiere una, digamos, correcta educación tanto de del propio paciente que la sufre, como también de su entorno. O sea, imagínate un niño o una niña, pues que su mamá o su papá le pone de comer, pues los familiares también tienen que tener ese cuidado, ¿no? Luego se trata de instruirse en cómo cumplir correctamente esta dieta, digamos, de evitación, podríamos decirlo, y cómo evitar la ingesta inadvertida, que no nos damos cuenta, del alimento, aprendiendo cómo a leer los etiquetados nutricionales e identificar de forma adecuada los ingredientes que estos tienen. Es muy importante estar, digamos, familiarizados con situaciones en las que el alimento responsable de la alergia pueda contaminar a otros alimentos a través de utensilios de cocina, de aceite, de superficies. Esto es lo que llamamos en nutrición contaminación cruzada. Imagínate, Pilar, que tú eres alérgica a un alimento y
yo soy alérgica a muchos.
Y me voy a tu casa y, y ahora hacemos de comer y ahora resulta que tú eres alérgica, ¿qué te digo yo? Pues no lo sé.
A la fresa, al chocolate.
A la fresa. Y ahora te hago yo un postre con fresas. Me hago yo uno y digo, mira, pues me voy a poner yo unas fresas con nata y te voy a poner a ti una macedonia de fruta. Y ahora resulta que en la tabla donde corto la fresa, la fresa, lo mío corto también la fresa. Entonces ahí está la denominada ¿no? contaminación cruzada. Así que bueno, directamente producir también síntomas en el paciente por contacto con alguien que haya consumido o tocado el alimento, que sea alérgico. Oye, pues yo conozco personas que son celíacos y a lo mejor yo o alguna persona ha comido queso, lo ha saludado dándole un beso y de verdad que le ha creado malestar. O sea, que es que eso es real, es una cosa que es real.
Bueno, hay que decir también que mi alergia son bastante livianas y es cierto.
¿Pero
que
es a la fructosa o...?
No. A ver, chocolate, las fresas, los mariscos, el alcohol, pero va por temporada. De repente está como el índice de alergia, digámoslo así, sí, bastante alto. Y luego hay veces que no pasa absolutamente nada. Al metal también. Pero bueno, con los años afortunadamente creo que me he hecho bastante más inmune y he conseguido, sí, sobrepasar ese tipo de...
Tú sabes eso de que bicho malo nunca muere, ¿no?
Exactamente, también. En este caso, bicha mala.
Bicha mala, eso. Bueno, Hugo, estamos en una sección sobre nutrición, obviamente. Claro está, además de lo que hemos expuesto sobre los posibles tratamientos, ¿cómo de estricta debe ser la dieta de eliminación?
Esto también es importante porque cualquier persona alérgica a un alimento, como norma general, debe realizar una estricta dieta de evitación de dicho, digamos, del alimento que es alérgico o intolerante, más bien alérgico, para minimizar la posibilidad de sufrir una reacción alérgica. Sin embargo, no todo el mundo es alérgico por igual a un alimento. Cada persona tiene un umbral, digamos, de tolerancia distinto. Y es posible que se puedan tolerar pequeñas cantidades de ese alimento, lo que implicaría, por ejemplo, pues no tener que evitar las trazas o que se pueda consumir en función de cómo esté procesado dicho alimento. Para conocer cómo de estricta debe ser esa dieta de eliminación, bueno, lo más importante o lo que yo recomendaría es consultar a un especialista en alergología que pueda apuntarte un poco cómo hacerlo. Eso sería lo más correcto.
Bueno, pues seguimos hablando de estas intolerancias a raíz y a colación, sobre todo la petición que nos hacía Merchi por redes sociales. Hugo, en el caso de que un paciente sea alérgico a un alimento en concreto, ¿sería recomendable evitar todos los que formen parte de un mismo grupo?
Lo ideal en este caso es evitar dietas restrictivas innecesarias sin comprobar previamente que, digamos, que un alimento es el responsable de la alergia en sí. Además, el grado de evitación depende del grupo de alimentos responsables y también, claro, del grado de alergia que cada uno tenga al alimento. Por ejemplo, en el caso de las personas o los individuos que sean alérgicos a las proteínas de leche de vaca, no se recomienda, digamos, que las sustituyan por otras leches animales como de cabra o de oveja. ¿Por qué? Porque comparten, digamos, tantas proteínas que es muy frecuente. Es normal que el paciente alérgico a la leche presente también, digamos, sintomatología cuando ingiera dicha leche. En el caso, por ejemplo, del huevo, es recomendable evitar su ingesta de otras aves. Es posible que, a pesar de ser alérgico al huevo, pues se tolere algunas presentaciones, como puede ser, por ejemplo, oye, tú haces un bizcocho, pues a lo mejor lo puedes tolerar, o un rebozado, que también se hace con huevo, o incluso el huevo cocido. Luego, hemos comentado antes el tema de las legumbres. Las legumbres, las que generalmente producen más alergia, lo he dicho antes, son los guisantes, pero también las lentejas y los garbanzos también pueden producir alergias.
¿Sí?
Sí, también. Y luego, esto es importante, mira, a lo mejor lo que tú has comentado antes del marisco. Con respecto a los pescados, el pescado es posible que el paciente tolere...
El pescado azul también, soy alérgico.
Pues mira, que tolere pescado menos alergénico. Por ejemplo, pues casualmente el pescado azul, como el atún, el pez de espada, esos son menos alergénicos, tienen menos propensión a que la gente sea alérgica. o que debido al, digamos, al procesamiento de dicho pescado se tolere mejor.
Es más bien eso, es que me causa pesadez y demás, que no tengo cierta tolerancia.
¿Pero cocinado o...?
Da igual, resulta pesado.
Le pasa a mucha gente también con las conservas de pescado. Mira, la congelación previa de los pescados durante 72 horas puede prevenir reacciones alérgicas como, oye, el famoso parásito como el anisaki.
Sí.
¿Vale? Que es el gusano este que infecta algunos peces marinos. Luego, en el caso de las frutas, se debe, en este caso se debe evitar, nuestra querida Merchi, se debe evitar el consumo de todas aquellas con las que el paciente haya tenido algún síntoma o que, debido a su gran, digamos, parecido, como pueda ser, por ejemplo, el melocotón con el albaricoque, que se parece mucho, o la nectarina, pues sea muy probable que le produzca esos síntomas. Uh-huh. Como conclusión, como norma general, lo que yo recomiendo es evitar todos los alimentos del grupo y posteriormente consultar, como he dicho antes, a un especialista para saber exactamente qué alimentos y en qué presentaciones se puede o no consumir.
¿Jesús?
Bueno, ¿cuál es el tratamiento ante la reacción alérgica aguda causada por un alimento, Hugo?
La mayoría de las reacciones en los alérgicos a alimentos se produce por una, digamos, una ingestión inadvertida o por contacto indirecto. Los síntomas suelen presentarse a los pocos minutos, o sea, a los minutos de haberlo ingerido se presentan. Al menos y en general en las primeras dos horas, eso seguro. Cuando ocurre una reacción alérgica, si los síntomas son exclusivamente digamos en la piel, cutáneo, oye, pues te aparecen roncha o rojece o urticaria, se debe tomar un antihistamínico. Si se acompañan de algún tipo de hinchazón o edema de partes blandas, se debe administrar un corticoide oral. Y si los síntomas afectan a dos o más órganos, pues ahí sí hay ya un riesgo vital. Se debe administrar en primer lugar adrenalina intramuscular y irte del tirón para urgencia para que te atiendan. Existen varios preparados comerciales de adrenalina que son autoinyectables. También existen presentaciones de adrenalina de un miligramo en jeringa, digamos, precargada, más económicas y con las que se puede, digamos, pues hacerte una dosis individual. Aunque no se recomienda, digamos, para hacerlo tú por tu cuenta en tu domicilio. Uh-huh. El tratamiento que se debe seguir en el caso de una reacción siempre deberá estar pautado, digamos, por un médico especialista, como he dicho antes. En el caso de reacciones que te ocurren fuera de tu casa, fuera de tu domicilio, pues existen protocolos de actuación que deberán estar completados con lo que te diga tu médico. En este caso, es fundamental, yo conozco gente, llevar consigo siempre la medicación, sobre todo cuando se realicen actividades que puedan aumentar, digamos, el riesgo de una ingesta inadvertida, de la que no te des cuenta, de alimentos. Y en el caso de pacientes, por ejemplo, asmáticos, es muy recomendable que además pues lleven un broncodilatador, digamos, de rescate. Y nada más, poco más te puedo contar de eso, ya me he enrollado demasiado.
Bueno, dado que a la hora de hablar sobre problemas con la alimentación, una de nuestras prioridades es la prevención, ¿hay alguna manera de eludir la alergia a los alimentos?
Vamos a ver, la alergia a los alimentos supone una limitación y un estrés en el paciente que la sufre. Mm. También en su, como he dicho antes, en sus familiares que tienen que estar, o cuidadores, en el caso de que sean padres con un niño, que tienen que estar pendientes. Ya que tienen que estar, digamos, entrenados en la lectura correcta de las etiquetas de los productos, de los alimentos, y en el reconocimiento y tratamiento de las reacciones alérgicas. Solo se puede prevenir los síntomas, respondiendo a tu pregunta de la alergia, a los alimentos, pues, Pilar, evitando los alimentos que tengan alergénicos. Lo hemos dicho anteriormente. La forma de evitar estos trastornos alimenticios es principalmente mediante la adecuada información al consumidor, gracias al correcto etiquetado de los productos. tanto a nivel del etiquetado de los productos, digamos también como, oye, la información que puedas preguntar en un bar que vayas a comer o un restaurante, preguntando al camarero, si pides comida para llevar, para que traten a casa, pues en los carteles o en los folletos informativos de las grandes cadenas de comidas preparadas, ahí puedes mirarlo porque normalmente viene. Si me dejas de decirte unos tips, unas pautas
lo
de prevención,
que necesite, claro, hombre,
de, digamos, de alerta alimentaria, pues, como he dicho antes, leer siempre los ingredientes de los alimentos que se vayan a utilizar en la preparación del menú. Cocinar primero la comida de la persona alérgica para evitar contaminación cruzada, que lo hemos comentado antes. Manipular cuidadosamente los utensilios. No usar el mismo aceite o plancha para cocinar. Mantener con higiene todas las superficies del lugar donde se vaya a cocinar. El cuidado con alimentos como masas o bechamel o caldos para sopas y sopas, pan rallado, etcétera, etcétera. También tener cerca la medicación oportuna, especialmente en el caso de las alergias que son muy graves. Un poco esas son las pautas en general.
José,
¿por qué hay ahora más alergias e intolerancias alimenticias que antes, Hugo?
Pues mira, José Manuel, existen muchos estudios que tratan sobre este tema, aunque lo cierto es que ninguno es concluyente a día de hoy, en el sentido de que no apuntan inequívocamente a una única causa. Lo que sí se sospecha es que este aumento de la incidencia de las alergias y las intolerancias no se debe a un solo aspecto, sino que es un combinado entre sí y pueden afectar a nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son? Yo te voy a decir unos cuantos. Mira, en programas pasados hablamos de esto que te voy a decir ahora, una microbiota pobre. Mm. Se estima que la microbiota intestinal está formada, lo dijimos, por 100 y cientos de billones de bacterias que pueden ser entre unas 500 o 1000 especies distintas. Pues bien, buena parte de estas permanecen siempre en el intestino, pero hay otras que llamamos microorganismos en tránsito, que son ingeridas a través de los alimentos o las bebidas y que, por tanto, digamos que viven o habitan en el intestino de manera temporal. Una dieta que no sea adecuada, una dieta inadecuada y también el abuso de antibióticos, pues puede hacer que nuestra microbiota, digamos, se desequilibre y se altere. ¿Y esto qué ocurre? Que favorece para la aparición de alergias e intolerancias alimentarias. Otro punto importante es la... Esto es curioso, ¿eh? La excesiva higiene.
Sí, es verdad. Es que es así. Uh-huh. Es cierto.
O sea, según según esto, la mejora de las condiciones higiénicas de la sociedad hoy en día...
Pero por los mismos productos que utiliza.
Exactamente. Uh-huh. Esto también ha alterado nuestro sistema inmunológico, el de todas las personas. Y en algunos casos hasta... digamos que hace que este reaccione tomando como elementos nocivos algunas sustancias que antes no lo eran. Mm. Numerosos especialistas sostienen que esta limpieza a veces extrema es esta esterilidad, digamos que nos aleja hasta tal punto de cualquier organismo nocivo que entra en nuestro cuerpo. Lleva a que nuestro sistema inmunológico, pues digamos, no aprenda bien, por así decirlo, a distinguir el enemigo, el invasor del que hablamos antes. Cuando esto ocurre, pues es cuando se da una reacción alérgica. Luego, la contaminación. Oye, vivir en núcleos urbanos, en la urbis, en la ciudad, evidentemente resulta mucho más nocivo que hacerlo, por ejemplo, en el campo o en la playa. Y esto es, digamos, es causado en buena medida, por la polución y la contaminación. En las ciudades, por norma general, es donde más enfermedades alérgicas se dan. Y también donde más crisis, oye, donde más gente asmática hay, donde más infecciones hay y donde más trastornos de respiración pues se sufren. El hecho de que la contaminación afecte a personas, digamos, aquejadas de alergias de tipo respiratorio, pues al final puede acabar influyendo en la aparición de intolerancia y alergias alimentarias. Y luego ya por último, pues una cosa importante, un punto importante, que esto es lo que yo creo que lo comenté hasta en el primer programa que hice aquí, el tema de la industria alimentaria, los aditivos. Mm. Hoy en día existe una tendencia, yo creo que muy peligrosa, a abusar de la comida rápida, de los ultraprocesados, de los platos preparados. Y todo esto interviene de manera directa en nuestro organismo, evidentemente, al que se le está proporcionando de manera gratuita a través de este tipo de comida, pues una infinidad, una gran cantidad de aditivos y de componentes químicos que durante mucho tiempo no han formado parte de nuestra dieta. Y ahora pues puede producir reacciones adversas en nuestro organismo, produciendo esas alergias y esas intolerancias.
Uh-huh. Bueno, yo estoy echándole aquí un vistacillo a las redes sociales. Hago lo que puedo, porque además cuando emitimos en directo, no sé, en el Facebook no aparecen todos los comentarios al abrir.
Un poco molesto, ¿verdad?
Un poco incómodo, sí. A ver si en algún momento esto lo pueden solucionar. Vamos con lo que veo aquí de entrada. Que dice, a ver, según el... Vale, el primero ha sido este, dice José Luis Machuca Romero, dice: raro es, de chico no me pasaba nada y comía hasta queso. No, pero tomo leche y queso, pizza y cosas así fundidas me sientan medio que, pero muchas veces lo he hecho. Soy intolerante a la lactosa, pero no me he hecho pruebas aún. Y comenta, es raro la vez... José Luis, a mi yogur sí me sienta bien, es más, me ayuda a hacer la digestión.
Bueno, este oriente, si es intolerante a lactosa, bueno, lo hemos comentado antes, ¿no? Que digamos que su intestino pues no tiene la suficiente enzima o la suficiente enzima de lactasa para digerir esa lactosa, ese azúcar, porque al final la lactosa es azúcar. Lo que le recomiendo yo a este oyente es que acuda a hacerse pruebas para ver en qué grado. Hemos comentado antes que en el tema de las intolerancias hay grados, a ver qué grado de intolerancia tiene con la lactosa y qué alimentos le permite y no le permite, digamos, tomar. Evidentemente ha dicho varios alimentos que queso, ¿no? Leche, las pizzas llevan queso, todos esos alimentos puede que sean eso, que esta intolerancia a la lactosa le esté produciendo todos esos malestares que aparte son bastante molestos, las cosas como son.
Ya Gabriel dice, yo soy alérgico al marisco, sobre todo cuando traen la cuenta. Mari Carmen Ferrer.
Ese problema no tengo.
Yo tampoco, yo, ya no lo tengo.
Como no me gusta el marisco.
Os cuento un secreto que claro. Me pasa a mí. Bueno, es un secreto que ya va a voces cuando lo diga, pero lo voy a decir, no importa. Yo cuando me siento a una mesa o a un restaurante, oye, voy en Navidad o en una celebración, una boda, vamos a poner un ejemplo, pues yo el marisco es que a mí no me gusta. Uh-huh. A mí no me gusta la gamba y siempre me hace la misma pregunta, ¿pero lo has probado? Digo, señor, no lo he probado, pero es que ya el simple olor me echa para atrás. ¿Y qué ocurre, Pilar? Que como me dan tanta caña, se hace, de verdad que, oye, pero ¿cómo no te gusta el marisco? Pero sí, yo siempre digo, claro, pongo la misma excusa, digo, bueno, pero me gusta el jamón. Dice, no, pero el marisco, no sabes lo que te pierdes. Pues ya, de un tiempo a esta parte, lo que digo es que soy alérgico al marisco.
Claro.
Pues está bien.
Y ya, claro. Y ya ahí no hay nadie que me diga, pero ¿cómo te vas a perder? No, soy alérgico. Se me hincha la garganta, se me hincha la lengua.
Y es que ya sabe todo el mundo que no me gusta y ya es que no lo puedo decir, ya es absurdo decirlo.
Bueno, pues me ha dejado de gustar porque soy alérgico, da igual. Mari Carmen Ferrer, ¿cómo saber si eres alérgico a algo?
Bueno, digamos que el diagnóstico es, bueno, lo más importante es ver los alimentos que te sientan mal. Es la única, digamos, la clínica de eso es ver si puntualmente comiendo algún alimento este te sienta mal y en consecuencia acudir al médico a que te hagan pruebas, evidentemente.
Claro. María del Mar Jiménez, buenas noches familia. ¿Me puede decir si se cura la histamina? Mil gracias por tocar temas tan importantes e interesantes. Un abrazo fuerte desde
Málaga. ¿Cómo se llama esta oyente?
María del Mar.
Vamos a ver, la histamina. La histamina es una sustancia que fabrica nuestro propio cuerpo, aunque también se encuentra presente en alimentos como el queso, pues como el vino, como la verdura. Se da en personas que, digamos, que las enzimas que tiene el intestino no son capaces, es parecido a lactosa, no son capaces de absorber y degranar la histamina que se acumula en el cuerpo. Esto puede provocar problemas gástricos, dolor de cabeza, migraña. Una vez que se detecta esta histamina, lo que tienes que hacer, ya que sabes que, porque curarse no se cura, tienes que acudir al médico para saber los alimentos que te que te sientan mal y excluirlos de tu dieta, porque si eres intolerante, pues.
Y por aquí, simplemente me comenta Pilar, lo tuyo es un aumento de histamina producido por lo que contienen esos alimentos. Marisa Lucio. Yo es que he dejado desde hace tiempo de comer pescado, marisco, y con lo cual un problema que me he quitado. María Fernández dice que ella, por ejemplo, lo que es la leche líquida no es un alimento que le enamore ni que su cuerpo ame mucho, pero aún así los quesos y los yogures le iban bien. Pero últimamente por la tarde le sienta como un rayo.
Bueno, ¿qué ocurre? Que hemos hablado antes que a lo mejor esta persona es intolerante a la lactosa, pero ciertos derivados de la leche, como puede ser el queso o el yogur, no le sientan tan mal. Uh-huh. Ya es una cosa importante saber que en cada intolerancia hay no todas las personas. O sea, si tú y yo fuéramos intolerantes a la lactosa, a lo mejor tu grado no tienes por qué ser el mío. O sea, yo puedo tener mayor o menor grado que el que tú tengas. O sea, que eso, pero claro, eso te lo diagnostica un especialista.
Evidentemente. Muy bien. La realidad es que cada vez están proliferando más las alergias y dentro de ellas también las de tipo alimentario. No nos vamos a cansar de decir que para tener una óptima salud es necesaria la prevención basada en una alimentación consciente y sobre todo equilibrada, sin olvidar el ejercicio y el aseo. Y también tengo que decir que este tema es el que ha servido de inspiración a nuestro querido Agapito, que nos habla de la intolerancia.
Señorita Muriel, mi arma. El tema de la intolerancia alimentaria sería digno de un programa completo, ¿sabe usted? Y no voy a hablar de la intolerancia al bolsillo, porque ya de por sí los alimentos llamados normales de uso por la mayoría de la población han sufrido un incremento bestial. Los preparados para intolerantes como los celíacos están volviendo de Marte. Bueno, apartando el costo, tampoco hay muchas tiendas especializadas en estos productos, ¿sabe usted? Y le digo, señorita Muriel, los estómagos cada vez son más intolerantes. ¿A saber lo que utilizan para fabricarlo? Mire usted, mi señora Norata, por ejemplo, no puede ni oler marisco porque le sienta como una puñalada trapera. Hombre, en este caso me viene bien, ¿sabe usted? Ya que cuando vamos al chiringuito con unos espetos de sardina, que son baratos, y algunas raciones de rosadas fritas, estoy cumplido. Antes comíamos hasta tierra cuando vamos a la calle de Chabea y no nos pasaba nada, mi arma. Lo más que te pusieran un supositorio por la noche y al otro día nuevo. Venga, buenas noches, familia hermosa.